crear en la ciudadanía un estado de indiferencia que solo favorece la impunidad.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Seguramente será Alex Suárez el que ocupe la posición de Saúl Coco, sancionado y no podrá estar frente a la Almería el próximo fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una jornada en la que ha vuelto la Unión Deportiva a los entrenamientos después del descanso del día de ayer, ya planificando, prácticamente ultimando y contando las horas para el encuentro del próximo domingo a las 3:15 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Fíjense cómo son las cosas. A esta hora sigue siendo Gaizka Garitano, el técnico del Almería, pero está muy cerquita que se llegue a un acuerdo con él para rescindir contrato y que sea Pepe Mel el nuevo técnico del cuadro almeriense, con lo cual estaría el próximo domingo Pepe Mel como entrenador y Jonathan Viera en el estadio de Gran Canaria, pero con el conjunto del Almería. Seguiremos con ello, buscaremos protagonistas, analizaremos la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, buscaremos opiniones de todo lo que está ocurriendo y de lo que puede suceder con la Unión Deportiva, ya no solo de cara al partido frente al Almería, sino también de cara a la próxima temporada. Álvaro Valles previsiblemente no va a continuar en la Unión Deportiva Las Palmas, eso sí, tendrá que pasar el equipo al que vaya por Caja, porque tiene un año más de contrato y en torno a 30 millones de euros es la cláusula de rescisión. También hay ofertas por Alberto Moleiro, por Mica Mármol, termina contrato Sergi Cardona, veremos lo que sucede y lo trataremos también en la jornada de hoy, lo que puede ocurrir en el próximo proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas. Sin olvidarnos del baloncesto, porque vuelve la competición en la Liga ACB para el Gran Canaria con dos partidos fuera de casa. Primero el Manresa y después será el derbi ante el Lenovo Tenerife en el pabellón Santiago Martín. Y también hoy hablaremos del mundo del motor. Saben que está en el World Rally Car, lo que va a ser Rally Las Canarias para el próximo año 2025 y también para el año 2026. Un impacto económico extraordinario que va a tener esta dos citas del Mundial. La única sede mundialista de España será la isla de Gran Canaria para el año 2025 y 2026. Y de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. En el WhatsApp al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Te preguntamos, el viernes se conoce la convocatoria de la selección española. ¿Irá Kinián? ¿Irá Álvaro Valles? ¿Lo dará finalmente De la Fuente? Si crees que van a ir, nos lo escribes al 610-10-8005. De esa forma conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Marcelo Cordobés en la realización, las 2 y 3 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Mucho que analizar en los próximos minutos, por cierto. Después nos iremos también hacia la Federación de Fútbol de Las Palmas. Queremos hablar hoy con el presidente José Juan Arencibia de cara a lo que va a ser el Mundial 2030 y a ver si tenemos esas opciones que todos creemos que sí y que al final se produzca y que el Estadio de Gran Canaria sea sede de ese Mundial 2030 que va a albergar Portugal, España y Marruecos. Pero a esta hora, 2 y 3 de la tarde en Canarias, 3 y 3 en la península, nos vamos hacia COPE Almería. Ya será oficial o no durante el día de hoy el tema de Pepe Mel, será oficial o no durante el día de hoy la destitución de Garitano. Jordi Folqué, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos a la espera.
Sí, así llegamos desde el día de ayer. Creo que es el problema del finiquito, ¿no? El año que tiene más de contrato Gaizka Garitano con la Unión Deportiva Almería, lo que está haciendo que se retrase un poco la confirmación de que ya no va a ser entrenador del cuadro almeriense y de que sí lo va a ser Pepe Mel, el técnico que tiene su residencia en Sevilla y que pues eso, que está a expensas de que sea oficial para mañana. Hoy, recordemos, es el día de descanso de la plantilla de la Unión Deportiva Almería, pues mañana, como decimos, hacerse ya cargo de la plantilla del conjunto almeriense.
Es decir, que puede ser en cualquier momento, durante la jornada de hoy, sí. Y aprovechando el descanso para que mañana este Mel ya sea presentado como técnico, ¿no?
Sí, yo creo que, ya digo, que la única duda es, pues eso, cuándo va a ser el momento que se haga oficial la contratación de Pepe Mel, la destitución de Gaizka Garitano, con el que ya se lo confirmó ayer. Recordemos que ayer tuvo el Almería entrenamiento de recuperación y sí estaba Gaizka Garitano al frente del equipo. Hoy es jornada de descanso, así que mañana pues la teoría dice que Pepe Mel pues tendrá que estar al frente del banquillo del cuadro almeriense.
¿Cómo son las cosas? Mel en el banquillo y Jonathan Viera en el campo, en el estadio de Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh?
Sí, sí, si alguien hace un guión de una película al principio de temporada y dice, oye, pues en la jornada 29, cuando la Almería visite el estadio de Gran Canaria, lo va a hacer con Pepe Mel de entrenador, que no había fichado todavía ni por el equipo de los Fikireta de Grecia, y con Jonathan Viera, que en principio de temporada estaba ahí en Las Palmas, como baluarte ofensivo en la media punta, y habiendo dado en dos rápidos que ha tenido tres asistencias ya de goles esta temporada.
Nadie se lo hubiera creído, Jordi, a estas alturas de temporada y en el Almería, ¿verdad?
Sí, sí, por eso digo que es un aspecto pues que los guionistas no son capaces de lo mejor y de lo peor, pues hay veces que, o muchas veces, que la realidad supera cualquier guión que haya pensado el mejor de los guionistas, ¿no? Por eso digo que la realidad va a superar la ficción, y mañana, como decimos, el Almería tendrá que entrenar ya con Pepe Mel y con Jonathan Viera como estilete ofensivo.
Tal cual. De cara al partido del domingo, aparte de estas novedades que son importantísimas, ¿tenemos algo más para el partido frente a la Almería, de la Unión en este caso del equipo que posiblemente lleve Mel?
Pues la verdad es que ya digo que cada uno tiene su librillo, cada entrenador, pero lo que no va a poder contar el partido del domingo es con Dion Lopi y con Edgar González, los dos pivotes titulares contra el Sevilla el pasado lunes, porque los dos vieron amarilla, es la quinta del ciclo, así que las dos bajas muy significativas. Lo normal es que Baba y Robertone estén en ese centro del campo. Digo lo normal viendo las dos bajas que hay y los otros pivotes, pero claro, es que como llega nuevo entrenador, claro. Vamos a ver cómo lo ve el técnico y al final con quién se decide.
Por cierto, estaremos muy pendientes de toda la información en torno a la Almería, también de la posible presentación de Mel y de la rueda de prensa previa al partido, que siendo el domingo, yo no sé si habrá cambio de planes, la dará el viernes o el sábado antes de viajar. Es que todo está también por decidir, ¿no?
Claro, lo normal es que si mañana es la presentación, el viernes no dé la rueda de prensa. Me imagino que será el mismo sábado, 24 horas antes del partido, antes de desplazarse hasta tierras insulares, cuando Pepe Mel dé su segunda rueda de prensa, ya cuando haya entrenado al menos dos o tres veces con el equipo, el entrenamiento de mañana, el viernes y el sábado, antes de decir esa primera lista de convocados, pues ya tener algo más, ¿no? Pero, hombre, esto es primera división. Cualquier entrenador sabe que el equipo ha estado compitiendo, que el equipo no llega, ha ganado ningún partido, y vamos a ver, ¿no? Cómo llega, por cuánto llega, porque en principio va a ser solamente hasta el 30 de junio, pero claro, aquí todo es posible en la Unión Deportiva Almería.
Sorprende, Jordi, ya para concluir, desde la lejanía, tú sigues la actualidad de la Almería, que siendo último, sin ninguna victoria, prácticamente descendido, tiene tan solo 10 puntos, en cambio de técnico. ¿Hay algo más que el tema deportivo para este relevo?
Lo decíamos anoche en el partido con Juanma Castaño, la sensación que yo tengo, y es la que vengo diciendo desde el mes de diciembre, cuando el equipo veía que sí, que competía muy bien, todo lo que tú quieras, pero seguía sin ganar, es que igual que Garitano firmó por la Unión Deportiva Almería, después de que seis entrenadores dijeran que no, Marcelino, Javi Gracia, hasta el propio Diego Alonso, que se fue finalmente al Sevilla semanas después, igual que vino Garitano, después de que esos seis entrenadores dijeran que no, yo creo que hasta que un entrenador como Pepe Mel no ha dicho, oye, asumo el cargo de la Unión Deportiva Almería, Garitano ha seguido entrenando. También es cierto que en las últimas semanas no estaba gustando para nada la gestión del vestuario, con problemas con Lucky Ramazani. Incluso el propio técnico del domingo en la previa dijo que si no jugaba Ramazani, pues que le preguntasen al jugador, que no tenía por qué responder a esa pregunta, cuando es el entrenador y tiene que saber por qué no juega un jugador. Ya digo que todo eso ha erosionado todavía mucho más, además de que, recordemos, 19 partidos de liga y una victoria de la Almería con Gaizka Garitano, pues que ya no podía hablar de la herencia que tenía, los lesionados, no, el equipo sigue sin ganar. Yo creo que todo se ha juntado y al final ha hecho pues que el Almería haya tomado la decisión de cambiar al técnico de este año.
Pues estaremos muy pendientes, cuando se haga oficial, de la marcha de Garitano, de la llegada de Pepe Mel como técnico del Almería. Seguiremos en contacto. Jordi Folqué, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Te damos un consejo a esta hora de la tarde, a las 2:10. ¿Estás pensando en renovar los muebles de tu baño? Ven a Siscocan y descubre con nuestro showroom nuestra nueva selección. Renueva tu baño con un diseño único y distintivo en Siscocan. Ya lo sabes, si estás pensando en renovar los muebles de tu baño en Siscocan, el domingo será el partido a las 3:15 de la tarde. Pero desde las 3 lo vamos a contar en directo. Las Palmas de Almería, aquí en la cadena COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Almería.
El conjunto gran canario disputa la segunda jornada consecutiva en casa. Será este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí suceda te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 3 de la tarde en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Vívelo con nosotros.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto el fútbol, donde juega en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, a domicilio, toca el próximo fin de semana en Siete Palmas, a partir de las 3:15, de las 3, lo contamos en directo en la sintonía de COPE en más Gran Canaria. Mucho que analizar todavía de la Unión Deportiva Las Palmas, lo haremos después, sobre todo pendientes del partido de Almería, pero también de la situación que pueda haber con el cambio de plantilla, sobre todo con las ofertas que hay de muchos jugadores del conjunto Gran Canario. Pero a esta hora de la tarde, a las 2:12, ya nos escucha el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, Fran, a ti, a todo tu equipo y a todos los oyentes.
Igualmente, ¿cómo está, presidente?
Muy bien, gracias a Dios.
Esperando a esa decisión, será dentro de poquito, de saber si somos sede o no del Mundial 2030. Estamos muy expectantes todos, presidente.
Sí, con mucha ilusión, la verdad, muy ilusionado, y yo sigo diciendo que nosotros vamos a estar. Y además no vamos a estar con el número 11 o con el número 9, vamos a estar entre los 5 o 6 primeros seguro, para mí. Por todo lo que veo, por todo lo que se hace, porque nunca pedimos una prórroga, porque no nos pueden igualar la mayoría de ellas en todo lo que tenemos, aeropuertos, puertos, de 4-5 estrellas, 9-20 minutos, el anillo, el celular, etcétera. Creo que si mañana tuviera que hacer una apuesta deportiva, que es una apuesta nueva, una buena de las primeras, apostaría todo lo que tengo deportivamente, apostaría mi puesto a que sería mejor.
Podemos recuperar esa comunicación. Escuchamos algún ruidito con el presidente. Estamos hablando con José Juan Arencibia, el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, y de esa posibilidad de ser sede de cara a lo que va a ser el Mundial 2030. Saben que será tres países: Marruecos, Portugal y España, y entre las que son candidatas es la de Gran Canaria. Estuvo hace muy poquito, presidente, el máximo responsable de la Federación Española de Fútbol en Gran Canaria. Las sensaciones fueron buena, ¿verdad?
Sí, la verdad que aclaró muchísimas cosas, muchos miedos que habían aquí, y sobre todo por el valor del trabajo que se está haciendo a través del Instituto Insular, y quedó todo muy claro, y las decisiones ellos nos garantizan que las toman ellos, que las toma la red, y hombre, la verdad que además vino de inmediato por la gestión que hizo nuestra Federación de Fútbol. Y bueno, se han seguido haciendo cosas. Te puedo poner un ejemplo que hace menos de mes y medio era la entrega de una documentación importantísima, que nosotros fuimos los primeros en presentarla, y no el último día, sino mucho antes, y ahora, el día 7, se presentaron a través de el Hornillo, el tema de Maspaloma, lo que es la ciudad deportiva, lo del campo Barranco Seco de la Unión Deportiva de Las Palmas, y pileta, y la presentamos con tres días antes de la finalización, y hemos sabido que hay gente que ya ha pedido prórroga porque no han presentado la misma.
Hablando, lógicamente, de las tres sedes, porque son tres países, presidente, a mí me gustaría aclarar una situación, porque hay muchas dudas cuando hablas con las personas que dicen, oye, ¿seremos sede o no de lo que va a ser el Mundial? Al estar Portugal, al estar Marruecos y al estar España, la que va a decidir la sede de nuestro país va a ser España, ¿no? Es decir, nuestro propio país va a ser la que decida nuestras sedes, ¿no?
Bueno, ahí ves el ejemplo que Portugal no, ya sabe sus tres sedes. Le tocaron tres y las eligieron. O sea, ¿quién le puso ningún problema? España. No. Entonces, Marruecos es donde está el quid de la cuestión porque ellos han pedido seis y yo creo que hasta FIFA sabe que seis van a ser imposibles. No porque no las puedan tener, porque tenemos 20. Si le quitan las seis de Marruecos, 14. Le quitan las tres de Portugal, 11. Que seríamos nosotros los que tendríamos 11. Pero Marruecos no va a poder hacer en seis años seis estadios de primera puntería, seis hospitales de primera puntería, y sobre todo hay sitios, en los sitios que yo han nombrado, que tienen que hacer un aeropuerto internacional con muchas conexiones. Hacer esos aeropuertos no son uno, ni dos, ni tres. Y luego la planta hotelera no puede bajar de 4 o 5 estrellas a 20 minutos. Por lo tanto, yo no descarto que haya ciudades como... que haya comunidades autónomas como pueden ser la andaluza o la catalana o incluso la vasca que puedan tener un segundo estadio por eso, porque Marruecos no pueda tener más de dos o tres. Yo creo que ello es inviable, ya no económicamente, sino que es inviable el hacer en cinco años prácticamente esa monstruosidad de obras, ¿no? Porque son obras civiles de una importancia increíble, ¿no? Incluso aunque las contraten externamente, ¿no? Es lo que yo creo. Por lo tanto, si se produjera que la comunidad andaluza tuviera otra más, o el estadio del Español, o el estadio de la Real Sociedad, que ahora mismo están por detrás de nosotros, porque otra de las cosas que también nos dijeron desde la red es que va a haber diversidad, excepto Madrid, que va a tener dos, todas las demás que estamos tiene que tener, dentro de lo que ya se había hablado. ¿Hola?
Sí, sí, perfecto. Escuchamos perfectamente.
Tienen que tener una cada una siempre que lleguemos a estar dentro de esas 15, ¿no? Y ya te digo, ahora mismo los problemas que tú sabes que tiene Valencia, que tiene Asturias, la comunidad aragonesa también tiene problemas con el equipo, con el Real Zaragoza y los propietarios, y luego también el tema de quién va a poner 400, 500 millones por cada campo en lo que es la comunidad gallega, ¿no?
Es que lo tenemos todo, la planta hotelera, un aeropuerto internacional, y una vez se finalice la obra del estadio, estamos hablando de un estadio de primer nivel europeo, casi de champion, presidente.
Sí, con 171 puntos de conexión desde Gran Canaria con rutas extranjeras, ¿no? De 25 países, eso no lo tiene nadie, no lo tiene ni Madrid en el tema europeo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, por eso yo estoy, si a mí me dijeran mañana, no sé si antes escuchó, ¿usted dejaría la presidencia si le garantizamos que viene el Mundial? Y me faltarían metros para correr, porque yo creo que avanzaríamos dos o tres décadas, y yo creo que Canarias, la economía, las personas... Somos una región con renta per cápita muy baja, pues yo creo que lo vamos a notar, y sobre todo la vuelta económica que va a tener, que está entre los 4.500 millones de euros, ¿no?
Impresionante, sería un impacto turístico y económico realmente fantástico para lo que es el archipiélago, en concreto para la isla de Gran Canaria. ¿Cuándo sabremos la decisión o aproximadamente cuándo conoceremos quiénes van a ser sede?
Bueno, yo... De último dicen que sobre el mes de julio, lo que pasa es que tú sabes que esto llevan diciendo desde el año pasado, que si vamos a saber algo en abril del 23, que si después en julio, que si después en septiembre, que si en diciembre. Es verdad que las últimas normas FIFA han llegado el 4 de diciembre, pero yo espero que antes del verano, aunque hay que tener en cuenta que México, Estados Unidos y Canadá realmente lo supieron dos años antes. Entonces esperemos que cumplan con lo de tal, porque ya te digo, yo tengo claro que de las cosas que más importantes nos pueden pasar a nivel deportivo en toda Canarias, porque al final Gran Canaria sería la sede, pero sí que es verdad que a nivel de Canarias estaría rotando esa publicidad durante 6 o 7 años, porque cuando más se va a hablar es cuando te eligen y hasta que empieza. Luego ya se empezarán a hablar de otras, ¿no?
Claro.
Pero sería una publicidad gratuita, ¿no?
Sin duda sería.
Y luego que somos de las pocas sedes que nos hemos presentado y hemos propuesto 4 campos de entrenamiento distintos, ¿eh? Ellos quieren llegar a 72, que no los tienen, y luego intentar llegar a 91, pero desde las pocas que hemos aportado, 4. Hornillo, Pileta, que se reestructurará, Barranco Seco y la Ciudad Deportiva de Maspalomas, ¿no?
Ojalá, ojalá que seamos sedes Mundial 2030. Ya arrancó, presidente, la fase final. Estamos ya disputándolo, además, por sectores insulares de la Copa José Antonio Ruiz Caballero.
Pues sí, un éxito increíble. Ha sobrepasado todo lo que nosotros esperábamos. Ya has visto que ayer volvieron a caer algún tercera. Y que bueno, ahora nos vamos a ir a las medianías, como ya habíamos dicho, en homenaje a toda esa gente que llegan tantas y tantas personas al otro turismo que tenemos, que es el turismo de altura, el turismo de montaña, que es súper bonito, y nos iremos el día 20 a San Bartolomé de Tirajana.
¡Qué bueno!
Donde ahí habrá no solo el sorteo en el pueblo de San Bartolomé, sino que es la presentación también del trofeo, y comunicaremos también el sponsor nuevo que hemos conseguido para incrementar los premios en lo que es a los participantes, ¿no?
Qué bueno que desde la llegada de la nueva junta directiva ya tenemos más competiciones, más copas, como estas José Antonio Ruiz Caballero, es decir, los equipos están mucho más metidos en lo que es la dinámica de una temporada, ¿verdad? No solo su liga, la habitual, la que llevan antes.
Sí, mucho más, y además están pidiendo el poder consolidar también esto. Yo creo que el año que viene se van a montar por lo menos 100 equipos, como mínimo, y también tenemos la Copa Femenina, que ya está también trabajándose en ella, que es Manolo Santana, que fue un seleccionador que tuvimos muchos años aquí con nosotros, y también está cambiando el tema de la Copa de Fútbol Sala. Y aquí, pues, tú has visto, aquí no paramos. Estamos ahora mismo, tú llamándome, estamos reunidos en la mesa de trabajo, pues confeccionando también la gala del fútbol femenino que tenemos este domingo.
Exacto, la primera gala del fútbol femenino, ¿verdad?
La primera este gala también. Uh-huh. Ya viste lo que hicimos con los supercampeones del año 74, fue que se hicieron muchísimos homenajes como nunca se les había hecho a nadie en todos los organismos, ayuntamientos, etcétera, y el acto principal del 24 y más lo del estadio, donde pudieron ir a hacer el saque de honor y estar todos juntos abajo. Y ya te digo, esta gala del día 17, el primer día se apuntaron 417 personas para asistir a la gala. El primer día. Uh-huh. O sea que el efecto llamada del fútbol y este tipo de cosas, que además son cosas que tenían que haber estado instauradas durante años, pues nosotros el tiempo que estemos, tiene que quedar instaurada y que sea un día a día donde hay un calendario de cosas por hacer y que se hagan, porque por interior tenemos la capacidad económica para hacerlo, pero sobre todo tenemos la capacidad humana, ¿no?
Está en marcha la Copa José Antonio Ruiz Caballero, la primera gala del fútbol femenino, que será el próximo domingo, ser sede del Mundial, que va a ser impresionante en caso que finalmente Gran Canaria sea sede. Pero estamos en el mes de marzo. ¿Qué objetivo se pone, presidente, para este año 2024, al margen de los que acabamos de comentar? ¿Qué objetivo se pone la federación?
Pues el objetivo siguiente y más importante es que podamos firmar ya nuestra fundación, si podemos. En abril hemos puesto ya hasta una media fecha, que puede ser el 17 de abril, donde firmaremos la fundación, que será una realidad y la única en España que contempla todas las modalidades deportivas, porque queremos ayudar al resto de federaciones deportivas con el tema de la base principal, que es que no haya ningún niño en ningún sitio de Canarias que no haga deporte porque su familia no pueda o no pueda llegar, porque no tenga ese tal. Y yo calculo que en el primer año sacaremos más de 2.000, 3.000 niños que no hacen deporte, y entre el segundo y el cuarto año otros 2 o 3.000 niños más, y que puedan hacer el deporte que quiera, cambiarse de deporte, y que tengan su ropa gratuita y su participación en el club gratuito a través de un acuerdo que vamos a firmar con la FECAN, que es quien más datos puede tener por la ley de protección de datos y con el tema de asuntos sociales. Y creo que es el proyecto más bonito y más ilusionante que podría tener nuestro grupo de gobierno y nuestra federación de fútbol, ¿no?
Qué bueno, sobre todo cuidar la base de cara a lo que son el futuro y en este caso del fútbol.
Sí, esta semana, este lunes, tuvimos una jornada impresionante aquí con el tema del menor, y tuvimos a la presidenta para España de Save the Children, y ellos realmente a lo que se dedican casi siempre atienden cada día más de 46 millones de niños. Y yo creo que este tema de que cada deporte pueda tener a más niños participando y que les estemos ayudando a todas esas familias que por el tema del COVID, por anterior o por posterior, se hayan desestructurado por temas de trabajo, etcétera, que a esos niños no les falte ir a donde quieran. Este año pueden ir al bádminton, el otro pueden ir al balonmano, a donde ellos les guste. y que podamos sacarlos de sus casas y que hagan ese deporte sería la parte más bonita de la Fundación, que tiene otros objetivos, pero este sería el principal.
Le agradecemos, como siempre, a José Juan Arencibia que esté con nosotros, el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas. El viernes, presidente, tenemos convocatoria de Luis de la Fuente. Hay dos jugadores de la Unión Deportiva en la prelista. Vamos a ver si va a estar Valles y Kirian en la lista definitiva, ¿verdad? A ver si suerte.
17 comidas, ¿a qué están?
¿Cree que van a estar los dos?
Hombre, si tú me llevas al mejor portero ahora mismo de la liga, un chico humilde que se ha ganado, se ha hecho a sí mismo y que gracias a él muchos puntos, por supuesto no todos porque su compañero lo han hecho igual que él, o en algunos casos el grupo es el que ha creado todo el tema de los puntos, pero sí es verdad que Kirian ahora mismo en el sitio que juega, que lleve 6 goles, es un tío que en Inglaterra valdría 100 millones de euros. Y el portero, imagínate tú, ¿dónde hay en España un portero como Álvaro Vallés? O dos, o tres. Que juegue de esa manera, que juega con los pies.
Pues sí.
Que tú estás en el campo y ya no te sientes ni nervioso. Ya es que te la toca por encima del tío, por debajo, por un lado. Yo creo que van a estar los dos. Es verdad que no tengo ninguna información privilegiada. Pero creo que van a estar los dos porque es de justicia. Y yo te digo, creo que Luis este tipo de cosas las tiene clarísimas, ¿no? Como el tema de los chicos jóvenes ahora, esto que han aparecido del Barcelona, que estoy seguro que lo va a llevar también, tenga la edad que tenga, porque el futbolista no va a depender de la edad, va a depender de lo que haga y da igual la edad que tenga. Yo te digo, yo firmaría a que van a estar los dos.
Ojalá, ojalá que sí, que sea así. José Juan Arencibia, presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, siempre es un placer hablar aquí con usted en los micrófonos de la cadena COPE. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente para ti y todo el equipo, Juanfran, y para todos los oyentes que sé que tienes miles. Un abrazo.
Gracias, igualmente, presidente. Las 2:26 de la tarde, volveremos y finalmente, ojalá que sí, Gran Canaria es sede del Mundial 2030, aproximadamente en verano. Veremos cuándo se puede saber si tendremos el Mundial, que será una noticia extraordinaria, no solo en lo deportivo, sino en lo turístico, en lo económico. El impacto sería maravilloso para el archipiélago en general, pero para la isla de Gran Canaria en particular. Vamos a volver con la Unión Deportiva. Hasta mañana hubo entrenamiento y ya sigue preparando el partido del próximo fin de semana. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No va a estar Saúl Coco. Ahí yo pongo de central a Alex Suárez para el próximo fin de semana.
Sí, parece el cambio natural, ¿no? De inicio, acepto que hay algún cambio rocambolesco que no parece demasiado lógico. Lo normal es que sí, que sea Alex Suárez el que pase a estar ahí, y a partir de ahí puede estar el Julián Araujo y puede estar el propio Marvin Park, aunque está jugando como extremo. Recordemos que vino como lateral en principio desde la cadena filial del Madrid y también puede estar ahí, pero en principio sí, Juanfra, parece lo más normal que sea ese el cambio que se produzca, ¿no?
¿Sigues mirando hacia arriba, hacia zona europea?
Mira, vamos a ver, la realidad es que yo siempre he tenido ese equilibrio entre, bueno, en fin, ese pensamiento de vamos a esperar un poquito, pero lógicamente cuando uno se ve cerca del final y ve sobre todo que los equipos de la parte baja no terminan de sumar, a pesar de esa victoria del Cádiz, que ahora ha apretado todo un poquito con el cuarto, quinto y sexto por la cola, la realidad es que no es que tenga que haber una catástrofe, igual resulta que hasta nos sirve con estos 37 puntos para salvar la categoría. Entonces, bueno,
sí, puede ser,
Vamos a, lógicamente, a sumar lo antes posible esa primera victoria, evidentemente ante el colista sería lo ideal ya el próximo domingo, y aunque no fuera matemático todavía, porque la suma y resta de puntos no daría todavía, pero sí sería lo más normal en un 99% que no pasara nada. Dicho esto, que simplemente es tema de números y de matemáticas, lo de mirar hacia arriba tiene que ser una obligación. La obligación era salvar la categoría, o es salvar la categoría, pero sí una ilusión que debemos tener todos dentro, porque al fin y al cabo el equipo, cuando ha estado bien, ha competido a 1, 2, 3 puntos, no de Champions, indudablemente, no siempre de Europa League, sí de Conference League. Entonces, bueno, creo que tenemos que tener la ilusión de que el equipo vuelva a retomar de victoria, de que termine de salvar la categoría, que es lo que nos falta en cuestión de un par de jornadas, sino en la siguiente ya, y a partir de ahí, Juanfra, sí, a partir de ahí, pues, soñar con llegar lo más arriba posible. ¿Qué ocurre? Que ahí equipos como la Real, que estaban un poquito abatidos, que terminan por reaccionar y entonces todavía están por encima de nosotros, y ahora casi estaban a 2 puntos y están a 6 en este momento. Un equipo como el Valencia, el Getafe, que son equipos que no terminan de bajar los brazos, tampoco lo está haciendo la Unión Deportiva de Las Palmas a pesar de estos últimos resultados, y no va a estar fácil, pero sí, mi ilusión es terminar ya de reconfirmar los 40 puntos y, por supuesto, los últimos 9, 10 partidos, lo que correspondan ya una vez se confirme esa puntuación, a partir de ahí soñar a lo máximo, que ya no es obligación, ya es ilusión puramente, y por lo tanto cuando no hay presión puede pasar lo mismo que le está pasando ahora mismo a la Almería, que es que no termina de ganar, es cierto, pero es que lo ves jugando y parece que van en la parte alta de la tabla, sí, es la realidad, sí. Que no terminan de ganar, pero no tienen esa, tienen la presión de querer agradar a su público, pero ya se saben prácticamente descendidos de categoría, así que la ilusión está ahí, no la presión, pero sí la ilusión por meternos, ¿por qué no?, en lo más arriba posible.
Vamos a mirar el WhatsApp y enseguida te pregunto tu opinión o tu sensación de qué es lo que puede pasar el viernes. El WhatsApp de COPE Gran Canaria, recuerden, el 610-1080-05. Te preguntamos si Kirian y Álvaro Valles estarán en la selección. Nos señalan que Álvaro Valles seguro, Kirian bastante complicado, porque hay varios jugadores que pueden jugar en esa posición. Otros nos dicen la trayectoria de la Unión Deportiva debe llevar a cabo que no solo dos, sino algún jugador más esté en la selección, y otros dicen que sí, que tanto Valles como Kirian estarán en la lista de Luis de la Fuente el próximo viernes. ¿Estarán o no? ¿Uno o los dos o ninguno, Doramas, el próximo viernes?
La respuesta correcta sería a saber, ¿no? Sería la respuesta correcta, pero la realidad es que yo creo que los dos han hecho mérito suficiente para estar. También opino como tú, que no es fácil, o sea, como opinamos todos, seguramente, no hace falta que lo opine solamente uno, porque la realidad es que hay tanta calidad en la Liga Española, que y sobre todo en la media punta, en los medios centros, sobre todo media punta, que puede pasar cualquier cosa. Estaba escuchando atentamente a José Juan Arencilla hace unos minutos, que terminaban hablando ustedes la charla de la propia posible convocatoria, ¿no?, de los jugadores de Gran Canaria, o del jugador Gran Tinerfeño en este caso, y sevillano, pero de la Unión Deportiva de Las Palmas, que comentaba, hablaba también de la juventud, no solamente de la calidad de Kirian y de Álvaro Valle, sino también que jugadores muy jóvenes tienen posibilidad de ir al primer equipo. Yo, con respecto a tanto a Kirian y Álvaro Valle, y respecto a la juventud de los jugadores que vayan o no a la selección, yo opino que tienen que ir los mejores. Me da igual que en el carnet ponga 39 años o ponga 14, me da exactamente lo mismo. Si están preparados para competir en primera, que en alto nivel y demostrando que tienen muchísima calidad, me da exactamente igual que estén en la Unión Deportiva Las Palmas o en el Real Madrid Club de Fútbol, que si están demostrando y tienen calidad y están llevando el peso de un equipo, que no es fácil llevar el peso de un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas, que no tiene grandísimas estrellas en todas sus líneas, entiendo que si están preparados lo están. ¿Cuál es la pega? No es Kirian ni Álvaro Valle, la pega es que el míster, el técnico, el seleccionador en este caso, tiene que elegir entre 15, 20 jugadores en el puesto. Entonces, bueno, claro, va a estar complicado. Yo indudablemente levanto la mano y digo que sí, que los dos, indiscutiblemente, a pesar de que últimamente Las Palmas haya recibido más goles, Valle está no solo preparado, sino ha demostrado durante la liga que es de los dos mejores porteros de la liga, pero de calle, absolutamente, esta temporada, que por lo menos en estado de forma. Después habrá otras épocas que igual esté un poco peor y otros mejores, pero en este momento Álvaro Valle está en un estado de forma espectacular, repito, quitando los últimos dos o tres partidos que me dan exactamente igual, porque la liga es muy larga, y Kirian lleva el peso, Kirian es que aparece, Kirian casi marca otra vez el empate con el Bilbao la semana pasada y sería su séptimo gol si lo llega a marcar, siendo medio centro y medio punta. Es un jugador que ha demostrado ser líder sin necesidad de estar gritando a nadie, con una pausa increíble. O sea que la respuesta es que sí, que creo que pueden estar, creo que tienen calidad para estar. Ahora, si van a estar o no, lógicamente la pelea es tan bonita que habrá que esperar el viernes para descubrir el final de la película, ¿no?
Pues sí, estaremos muy pendientes a ver lo que sucede el viernes, cuando de la lista de la fuente, a ver si están en la prelista, pero claro, la definitiva es el viernes y está tanto Álvaro Valles como Kirian. Nos seguimos escuchando, un fuerte abrazo, Dorama.
Un abrazo.
Hasta luego. Recuerden que el partidazo de la cadena COPE es el programa más oído de la radio deportiva nocturna, ya lo saben, con Juanma Castaño. Pues apunten la fecha, pónganla en el calendario. Jueves 4 de abril a las 10:30 de la noche, el partidazo de la cadena COPE de aquí, sí, desde la isla de Gran Canaria. Sigan escuchando la COPE porque le daremos matato, dónde pueden coger las invitaciones, dónde va a ser, dónde pueden ir, a qué hora van a abrir las puertas, pero apúntenlo de momento que el 4... El de abril, jueves, el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna, estará en la isla de Gran Canaria a las 2:33 de la tarde.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Elena le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas?
Sí. ¿Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir?
También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la
De lunes
Champions,
a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
y que estará el jueves 4 de abril aquí en la isla de Gran Canaria. Sigan escuchando la Copa. En los próximos días le diremos dónde va a ser, qué invitado va a tener el partidazo de la cadena COPE, dónde pueden recoger su invitación, pero ya apúntelo, ese día no haga ningún plan. El jueves 4 de abril, 10:30 de la noche, el partidazo de la cadena COPE en la isla de Gran Canaria. 2:34 de la tarde, a vuelta de pausa, hablamos de la carrera de Canarias 7.
Deportes, deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
¿Pensando en renovar tus muebles del baño? Ven a Siscocan y descubre con nuestro showroom nuestra nueva selección. Renueva tu baño con un diseño único y distintivo. El equilibrio perfecto entre calidad, precio y diseño lo tienes en Siscocan. Más información en nuestras redes sociales. Siscocan.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Para todos los que dicen...
¡El verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Ya no queda nada. Dentro de muy poquito, el 21 de abril, será la carrera de las empresas del Canarias 7. Vamos con ello.
Espacio patrocinado por Canarias 7, carrera de las empresas. Participa.
El 21 de abril va a haber diferentes modalidades, en concreto tres, una de 10 kilómetros que saldrá a las 9 de la mañana, otra de 5 kilómetros a las 11 menos cuarto y una carrera infantil que saldrá a las 12 del mediodía. Hemos hablado con médicos, hemos hablado con preparadores físicos, hemos hablado con nutricionistas, pero queremos hablar también con deportistas, a ver cómo se prepara este tipo de eventos, este tipo de carreras, los días anteriores, durante el año, y vamos a hacerlo con un auténtico fenómeno. Nos ponemos de pie. Aristide González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí en casita, descansando después del entrenamiento de hoy, haciendo la digestión, viendo el tirazo que hace para irme a dar una vuelta en un ratito.
Qué bueno, unas veces en bicicleta, otras veces en el agua, otras veces corriendo. ¿Cómo se prepara un evento, por ejemplo, la carrera de las empresas del próximo 21 de abril? ¿Cómo se prepara, Aristide, durante el año o durante los últimos meses, ya es cuando se hace más intensivo el entrenamiento?
Hombre, depende de qué persona se lo prepare. Si es alguien que no ha hecho nunca deporte y quiere participar por primera vez, necesitará un mínimo, depende de la distancia. Creo que son unos 5 kilómetros, unos 7 kilómetros.
Correcto. Hay tres modalidades, una de 10, una de 5 y después también la carrera infantil.
Pues mira, depende. Una persona que empiece desde cero para participar en una carrera de 5 kilómetros, dos meses antes podría prepararla perfectamente, sin aspiraciones a ser, evidentemente, un gran puesto, pero sí acabarla con garantía de hacerla bien y con ganas de seguir haciendo ese tipo de pruebas. Una persona que ya esté muy entrenada o que entrene con regularidad, pues no necesitará especialmente nada, sino simplemente la última semana, dejar unos 3 días previos a la carrera de muy poca intensidad, y los 6 días anteriores sí meter algo de intensidad similar a la distancia de la carrera, con intervalos intensos que le mantenga la musculatura activa, básicamente.
Una pregunta para ti, para un auténtico fenómeno, a ver si nos puedes disipar una duda que tenemos. Nos dicen que hay tres aristas fundamentales en la preparación de un deportista. Lógicamente, el entrenamiento, el descanso y la nutrición, que es casi y más importante o igual que el propio entrenamiento, Aristide.
Tal y como has dicho, no sirve de nada eliminar cualquiera de ellas, darle más importancia a una de esas tres. Básicamente porque el entrenamiento, la carga de entrenamiento, de la fatiga que acumula en el entrenamiento, no sirve de nada si tú no le das el descanso para que el cuerpo tenga una adaptación y obtenga las mejorías de esa carga que le has dado. Si no, entrarías en fatiga y no mejorarías muscularmente. Y por supuesto la alimentación, determinado tipo de nutrientes te van a aportar, para depende qué esfuerzo, si es más un esfuerzo más intenso pero más corto, un esfuerzo menos intenso más, y más largo en el tiempo, cada nutriente te aporta una cosa diferente y todo tiene que ir adaptado a la competición que hagas y a los entrenamientos que hagas. Las tres son imprescindibles.
Tú que compites para intentar conseguir siempre la victoria, ¿el día antes se entrena o el día antes se descansa?
El día antes se entrena. Generalmente el 99% de la gente que va a disputar una carrera, el día antes, si puede, se hace un entrenamiento muy, muy, muy ligero, de baja intensidad, dependiendo, si es una carrera de alta intensidad al día siguiente y corta distancia, puedes meter incluso algún intervalo intenso de corta duración. Si es una carrera de mucha distancia, de mucho tiempo, pues simplemente salir a movilizar la musculatura, que para no perder el tono de un día entero sin hacer ejercicio.
El mismo día me imagino que hidratos y a lo mejor proteínas, ¿no?, antes del evento.
Pues mira, por ejemplo, para una carrera, como estamos hablando todos, depende de la distancia. Si es una carrera de 5 kilómetros, básicamente la energía que vas a utilizar va a ser lo que tomes en la cena del día anterior, que se acumula un depósito de glucógeno, y el mismo día de la carrera, para correr 5 o 7 kilómetros, que es muy poco tiempo, el desayuno poco te va a hacer. Entonces sería un desayuno muy ligero, un café y una tostada con cualquier cosa, un miel o mermelada, sería más que suficiente, porque no vas a llegar a consumir los depósitos de glucógeno en una carrera tan corta. Ya si nos enfrentamos a una carrera de más distancia, pues sí que tiene el trabajo previo, es más importante, los 2-3 días antes, una carga con bastantes hidratos de carbono y proteínas por la noche, incluso por la noche también hidratos de carbono, y el día de la carrera por la mañana también tomar bastantes hidratos de carbono.
La importancia también de un alimento que además es nuestro, Aristides, el plátano, que además de ser energía instantánea, es muy buena para todo el tema de los calambres, etcétera, que es un alimento completísimo.
Correcto, de hecho el plátano es un imprescindible en todos los deportistas por la cantidad de potasio que tiene, que contribuye a evitar esos famosos calambres, que es uno de los minerales implicados en que su defecto afecte y tengamos esos famosos calambres. Y aparte, por cada plátano hay aproximadamente unos 50 gramos de hidratos de carbono de alta calidad, que es lo que más o menos en este tipo de carreras se consume por hora. O sea, en una carrera de larga duración de unas 3 horas, consumir un plátano y algo más por hora es maravilloso, es de los mejorcitos que hay para que te aporte energía.
Estamos aprendiendo mucho contigo, Aristides, para la carrera, para una competición. ¿Tú eres más de geles, de bebidas isotónicas, de agua?
Pues has dicho las tres cosas que son imprescindibles, o sea, las tres deberían ir. Yo prefiero combinarlas, es más que al principio de carrera se utilizan más las bebidas más hipertónicas, tipo con hidratos de carbono y sales, y acompañados de gel cada hora. Eso, todo eso está un poco estudiado y un poco personalizado, en cuanto a que cada deportista está acostumbrado a consumir una cantidad de hidratos de carbono por hora, que suele ser entre 60 gramos y 120 gramos los muy, muy, muy entrenados a nivel intestinal, y eso lo combinas con bebidas isotónicas o hipertónicas, geles, y ya en la parte final de la carrera, ¿verdad?, cuando el estómago está ya muy saturado, porque eso es difícil de digerir y hay que acostumbrarse, se tira más de agua o bebidas con muy poco hidrato, porque suelen ser pesadas a nivel de estómago.
Hacía tiempo que no hablamos contigo, siempre hablamos contigo. Has ganado una competición, has conseguido triunfo en otra competición. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te estás preparando ahora?
Pues mira, ahora estoy bastante por libre. Estoy fluyendo un poco a nivel deportivo porque estoy participando en carreras de bicicleta de montaña, de bicicleta de carretera. Si aparece alguna de estas de trail de montaña también que me apetece hacer, la hago. El otro día participé en una carrera de carretera este fin de semana pasado y gané en la Copa Cabildo, esta que se organiza en el circuito del Karting Club, que son varias pruebas al año, y estoy un poco haciendo lo que apetece. La semana que viene voy a la carrera de la Magma Bike por primera vez del Hierro, que es de bicicleta de montaña. Así, básicamente tengo la espinita esa de poder participar algún día otra vez en un rally de motos, que me encanta, pero bueno, solo tengo aparcado un poquito. Yo voy un poco haciendo lo que me apetece, básicamente.
Es decir, ahora mismo para mantenerte en forma, para estar bien, y si te apetece alguna competición, la haces, ¿no? Y como casi siempre, la ganas, ¿no?
No, hombre, yo lo intento. Es verdad que tengo bastante suerte y se me suelen dar bien, pero sí, la verdad que no, ya no me la preparo tan específicamente, que me he dado cuenta que se me da mejor llegar un poco a las carreras yendo un poco a mi bola y haciendo lo que me apetece, que llevando a veces una preparación tan estricta. Y es verdad que me da bastante mejor resultado en las competiciones.
Pues ha sido un auténtico placer. Seguiremos en contacto. Aristides González, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Un placer para mí. Un abrazo, Juanfra. Encantado.
Igualmente. Igualmente. Gracias a ti, Aristide González. Hablando un poquito, un deportista que ha estado en muchísimas competiciones, de cómo hay que prepararse para lo que va a ser la carrera de empresas del Canarias 7 el próximo 21 de abril. Recuerden, hay tres modalidades. Una de 10 kilómetros, que saldrá a las 9 de la mañana. Otra de 5 kilómetros a las 11 menos cuarto. Y otra carrera infantil a las 12 del mediodía. La carrera de empresas del Canarias 7.
Espacio patrocinado por Canarias 7, Carrera de las Empresas. ¡Participa!
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Las 2 y 45 de la tarde, vamos con el básquet.
Soy elegante, amarillo es mi color. Amarillo, amarillo es mi color.
Porque ya estamos pendientes de la Liga ACB. El Manresa el próximo fin de semana fuera de casa y la posterior también a domicilio en el derbi ante el Lenovo Tenerife. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y nos llevamos un chasquito, ¿verdad? En el Eurocup. No esperamos caer tan rápido en octavos contra el Besiktas.
Pues no, pero bueno, ahí fue un partido, lo que ocurre en este tipo de eliminatorias, a partido único, que bueno, al final el tema físico, especialmente esta temporada, está pasando factura al equipo amarillo.
¿Crees que llegamos justitos a este final de temporada?
No, justitos no. Yo creo que en eso ya Kalakovic lo tiene claro. Ahora, al haber menos viajes, el equipo pues tiene más tiempo de preparación. El técnico esloveno es muy metódico con el tema del trabajo de parque de cara a los entrenamientos. Entonces, a él, a diferencia de Pedro Martínez, por ejemplo, que le gustaba más esa dinámica de partido-viaje, siempre la coach ha destacado los 40.000 kilómetros que hace el equipo amarillo y siempre lo ha comparado con franquicias NBA, con lo cual en ese aspecto tiene más tiempo. Otra cuestión es el tema físico, no por el cansancio, sino por el tema de la planificación, la conformación de la plantilla, que hoy, por ejemplo, incluso en las páginas del Canal 7 lo hablábamos, ¿no? Que Sabanero lo comentaba en una entrevista con el periódico, que bueno, pues la configuración de la plantilla está notando cuando los rivales son muy físicos en cuanto a centímetros, altura, músculo en la pintura. Y eso, un equipo como el nuestro, que está especializado sobre todo en el tiro exterior, la polivalencia, jugadores de aleros, ala, pívots, polivalencia, pues eso se nota porque no tenemos ese Khalifa Diop, ese Balcerovski y demás.
Dos partidos claves, los que tenemos en las próximas jornadas, además fuera de casa los dos a domicilio para seguir siendo cuarto, por lo menos ya casi encarar lo que van a ser los playoffs. No clasificarnos matemáticamente, pero sí sacar la calculadora para ver dónde podemos estar al término de la liga regular.
Totalmente. Además, importantísimas las últimas victorias que se han conseguido, porque es una renta importante para que el equipo ahora mismo pues figure en la cuarta posición, pero sí que es verdad que ahora mismo vienen dos rivales que justamente lo que decíamos, muy físicos. El Baxi Manresa, cuando jugó aquí en Gran Canaria, nos lo hizo pasar mal, porque Pedro Martínez sabe cómo jugarle al Gran Canaria, sabe buscar mucho los pick and roll, los bloqueos y continuaciones, y contra el Tenerife, casualmente, pues en la ida, pues perdimos ese partido que, paradójicamente, fue el cambio de rumbo, fue cuando mejoró el equipo a la CB, pero ese partido se notaba. La experiencia del conjunto tinerfeño, jugadores que imprimen físico a los Lucina y compañía y que lo pasan mal y resentimos nuestras estadísticas de tiro exterior.
Claro. Pendientes del partido del Manresa, de la situación del Gran Canaria de cara a lo que va a ser la próxima temporada en competición europea. Nos decía hace muy poquito, por cierto, el viernes estará con nosotros Tap Sabané, el presidente. Hace muy poquito nos decía el director deportivo que si ganamos la Eurocup íbamos a decir sí a la Euroliga. Ahora ya solo nos queda la Eurocup o ver si se une con la Basketball Champions League, que es otra decisión que está por decir.
Sí, ese es un tema muy interesante porque lo hablamos en las comparaciones. Hay gente que no tiene claro si se saca más dinero o si da más beneficio la Eurocup o la Champions en este caso, la competición en este caso paralela. Pero claro, es inevitable comparar esos vasos comunicantes como le va al Tenerife, que desde que está en esa competición le está yendo muy bien.
Sí, sí.
Y le hemos visto ganar títulos, pero sobre todo crecer en la ACB. Eso es lo más importante, porque se ha notado ese crecimiento. Y ojo, el Unicaja, que el Unicaja lo ves y ya está luchando.
Es que es la única competición europea que gana dinero, porque la Euroliga al final, con los desplazamientos, etcétera, y los partidos que tienes entre semana y la plantilla que tienes que realizar, la parte económica es la Basketball Champions League.
Totalmente. De hecho, lo hemos visto que muchos de los clubes dan déficit y pérdidas. Incluso los clubes que son de origen futbolero. sin ir más lejos, hablaban de, no sé si son 15, 20 millones de pérdidas, de algunos de los importantes. Entonces, ¿te vale la pena el invento de oro de su momento? Que me parece que era una idea genial, pero que tal vez necesita una revisión. Pues yo creo que es el momento de pensar que esa posible fusión en el futuro, ¿no? Pero hay que buscar soluciones porque la Euroliga ya no es tan rentable y, quieras o no, se está volviendo un club cerrado de clubes muy ricos que no a todos ellos les sale rentable, en fin.
Pendiente de ese partido, la clave, ¿crees que va a ser el derbi para saber la situación en la que vamos a estar dentro de dos semanitas, no este fin de semana sino el posterior?
A ver, para mí la clave, sobre todo, Lakovic te dirá que están todos los jugadores sanos, ¿no? Sobre todo los tiradores, porque ahora mismo el plan de partido está siendo que jugadores como Brusino, John Surna y compañía maximicen sus estadísticas del tiro exterior. Imponer un ritmo rápido de anotación alta en la cual le impida al Lenovo Tenerife seguir ese ritmo de pick and roll, sobre todo de bloqueos con Shermadin y juego de continuación con Huertas, porque son jugadores con más experiencia, con más colmillos que los nuestros. Si entran en ese juego de tiro exterior, pues posiblemente ahí yo creo que el Gran Canaria, como lo demostró el otro día, que marcó 20 triples en la última jornada del Casamón Zaragoza. Ahí tienes, yo creo que es una de las claves. Si el Gran Canaria está inspirado en su faceta favorita, pues tiene muchas posibilidades de ganarse el derbi.
Que el Barça tenga que jugar mañana con el Partizan, eso nos beneficia de cara a la Liga. Estamos igualados con ellos en la tercera plaza después de Madrid Unicaja.
Sí, sí, nos beneficia porque además el Partizan es un hueso duro de roer. El Barça está ahí renqueante, sobre todo en la CB. Y aunque seguramente el conjunto azulgrana vaya a ir a más en esta recta final, ha habido ciertas señales de mejoría, entre comillas, porque también ha habido algunas derrotas muy sonadas en las últimas jornadas, pues quieras o no, a nosotros nos beneficia. Lograr ser cabeza de serie por primera vez en tu historia en la ACB, no en la Copa del Rey, que ya lo ha sido, pues hombre, sería uno de los guiños importantes de una temporada que ha sido para mí, de momento, un quiero y no puedo, que había muchas posibilidades de hacer grandes cosas, pero se han ido truncando por el camino. Aquí nos queda la última baza, es hacerlo bien en los playoffs y luego pues ya haremos un balance si ha sido positivo o no.
Y dos cuestiones para concluir. Una, de cara a la próxima temporada, ¿será difícil mantener al BC y a Nico Brusino y a Hap?
A ver, lo de Hap, supuestamente el club quiere mantener a Hap, pero sí que es verdad que hay novias y lo hemos visto que el Valencia, por ejemplo, se ha interesado por él. Yo creo que el Gran Canaria buscará el derecho de tanteo. Entonces ahí seguramente verá lo que le ofrece el Valencia y si es una cantidad inasumible, pues se hará un costado, pero el Gran Canaria va a ir a por él. Luego, Nico Brusino, hay varias novias a por él. Va a ser complicado mantenerlo. Albi sí, yo creo que es más probable que continúe, porque más o menos ha echado raíces aquí a nivel familiar, que bastante importante ese vínculo con la isla, pero bueno. Aquí está claro que de cara al año que viene va a haber movimientos. No te descartaría incluso en la dirección, en este caso en el cuerpo técnico.
Eso, ahí va a ir, con el tema de Lakovic y muchos lo apuntan al Barça, aunque tiene contrato con el Gran Canaria, pero muchos apuntan que puede estar en el Barça la próxima temporada.
Sí, Lakovic es, los cantos de sirena desde Can Barça son muy fuertes. Y si lo hablamos, por ejemplo, en el fútbol con Pimiento en su momento, lo de Lakovic es mucho más claro y hasta te diría que descarado, ¿no? Está claro que Lakovic lo ha intentado incluso evitar en las ruedas de prensa ese tema, ¿no? Cuando se lo ha comentado y él quiere terminar el proyecto mínimo esta temporada, pero insisto, este año, este verano puede ocurrir y no sería muy muy extraño. Ya lo hemos visto cuando en su momento llegó Jasikevicius y en ese perfil Lakovic, exjugador del Barça, que lo hizo en su momento bastante bien y que fue incluso auxiliar en una época. Pues el Barça ahora mismo necesita recuperar Mindes para el futuro y Lakovic encaja muy bien. Entonces, va a haber muchos cambios. Lo importante es que el Gran Canaria, al menos, si sea con Lakovic o no, apuntaría, yo creo que puede que el sustituto, por lo que estamos señalando por ahí, podría ser en el futuro, pero bueno, nunca se sabe. Un perfil Peñarroya, pero bueno, eso ya se verá en el futuro, a ver cómo se gesta el verano, que seguramente va a haber muchos movimientos y esperemos que salgamos favorecidos de alguna manera o de otra.
Ojalá que sí. Dani, cuídate mucho, un abrazo, gracias.
Un placer, saludos.
Hasta luego. Recuerden que mañana tenemos Euroliga, el Barça juega con el Partizan, también tenemos el Fenerbahce contra el Valencia, habrá que esperar al viernes el partido del Bolonia con el Real Madrid. Ya el Granca eliminado de lo que es la Eurocup, solo le queda la Liga ACB, el próximo fin de semana al Manresa y el posterior, recuerden, el derbi que puede ser clave en el Pabellón Santiago Martín entre el nuevo Tenerife y el Gran Canaria para ver si puede ser cabeza de serie el equipo de Yacalaco. Y le echemos un vistazo al WhatsApp, recuerden 610-1005, el WhatsApp de Copa Canaria, 610-1005, y te preguntamos por Kirian y por Álvaro Valles. Irán a la selección, o saben que está en la prelista de Luis de la Fuente. Nos dice que Álvaro Valles irá seguro a la selección y Kirian tiene muchos jugadores en esa demarcación. Otros no solo Álvaro Valles y Kirian, también deberían ir Alberto Moleiro, Sergi Cardona y el propio Javi Muñoz. La decisión del seleccionador será llevar a los habituales de cara a lo que van a ser las próximas convocatorias. Ya lo sabes, 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Tienen que ir tanto Kirian como Álvaro Valles en la selección. De los 50 jugadores de la prelista están. Veremos lo que decide, algo más de 48 horas el seleccionador nacional. Queda un poquito más para el partido de la Unión Deportiva Las Palmas frente a la Almería. Será el próximo domingo a las 3 y cuarto de la tarde. De las 3 lo contamos en COPE Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Almería.
El conjunto Gran Canario disputa la segunda jornada consecutiva en casa. Será este domingo y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí suceda te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 3 de la tarde en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Vívelo con nosotros.
4 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida, voleibol. Arrancan los playoffs por el título.
Deportes. Deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels, descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible, livohotels.com.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¿Pensando en renovar tus muebles del baño? Ven a Cisco Can y descubre con nuestro showroom nuestra nueva selección. Renueva tu baño con un diseño único y distintivo. El equilibrio perfecto entre calidad, precio y diseño lo tienes en Cisco Can. Más información en nuestras redes sociales. Cisco Can.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 3 minutos para las 3 de la tarde. Arrancan los playoffs por el título en la Liga Iberdrola, no en la máxima categoría del voleibol masculino, que habrá jornada el próximo fin de semana, la última de lo que es la fase regular. El Guaguas ante el Petrer, el Cisneros Tenerife contra el Manacor y el San Roque frente al Arenal MB. En femenino sí, son los cuartos de final. El Quiles Ocuéllamo juega ante el Club Voleibol Tenerife, el Ibis La Laguna, y el Cajasol lo hará frente al San Cugat. Ojo a esta eliminatoria, porque de aquí va a salir el rival del Club Voleibol Hidramar Gran Canaria, que como quedó campeón de la fase regular, ya está clasificado para las semifinales. Muy atento al Cajasol o al San Cugat. Y lo que dice Fran Carballo, claro, tiene 4 semanas ahora que no va a haber competición, tendrá que hacer una mini pretemporada y buscar algún partido amistoso. Escuchamos al técnico de Hidramar Gran Canaria, clasificado ya para las semifinales de la Liga Iberdrola.
Pues un poco en plan una mini pretemporada, ¿vale? Volver a trabajar físicamente, volver a trabajar tácticamente. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer algún partido que podamos con algún equipo para no dejar de competir esas 4 semanas, intentar llegar en las mejores condiciones posibles.
Pues sí, sobre todo porque tienen 4 semanas, porque hay que jugar los cuartos y el Gran Canaria ya está clasificado para las semifinales. Lo tienen apuntado en el calendario, ¿verdad? El jueves 4 de abril, el partidazo de la cadena COPE estará aquí, en la isla de Gran Canaria. Aquí, aquí, sí, 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 no se lo pueden perder.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Elena le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas?
Sí.
¿Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir?
También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la
De lunes
Champions,
a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sigan escuchando la COPE porque le diremos dónde será, los invitados que va a tener el programa, dónde tienen que coger la invitación o dónde tienen que ir, que sepan ya, apúntenlo en el calendario, jueves 4 de abril, el partidazo en la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna con Juanma Castaño aquí en la isla de Gran Canaria. Medio minuto para las 3 de la tarde. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización, continúan en la mejor sintonía, con la mejor programación aquí en la cadena COPE, en nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de